Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Martes del el Portal del Villegas, que voy a comenzar con el tema que les dije ayer que iba a examinar con unas horas de atraso, no había apuro, y de vez en cuando hemos partido, como lo vamos a hacer ahora, el programa con temas internacionales, espero que les parezca bien, y me refiero por supuesto a Trump, a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que se presentó en un tremendo congreso que reúne a personalidades del mundo republicano, de derecha, conservador, tradicionalista de Estados Unidos. Participaron un montón de personas, cada día aparece uno o dos personajes, apareció Mike Pompeo, apareció Doug Jordan, que es un senador, o un creo que, no sé si es senador o es miembro de la Cámara de Representantes, de derecha muy locuaz, muy fuerte. En fin, y claro, el número fuerte era Donald Trump. Y para simplificar, o para titular, digamos, lo que podríamos llamar su presentación, diría yo que dijo "I'll come back", como ese personaje de la película de ciencia ficción, este robot que viene del futuro. "I'll come back", voy a regresar. No lo dijo así, no lo dijo de ninguna otra manera directa, pero está claro en todo lo otro que dijo, que el hombre se considera absolutamente vigente políticamente, que él no se piensa retirar a la vida privada, que él no piensa hacer un papel secundario, escribir simplemente sus memorias o algo así, que seguramente ya le deben estar ofreciendo millones, incluyendo el autor de la memoria para que se las escriba. No, él está vigente, se siente vigente y está vigente por lo menos hoy, ahora. No podemos saber lo que va a ocurrir con Trump en el curso de los próximos meses o años, porque aunque 4 años es muy poco, las cosas se han acelerado tanto, ocurren, como todos tenemos claro, ocurren tantas cosas en cuestión de días, de semanas, de meses, que ya no se puede hacer ninguna apuesta ni pronóstico respecto al futuro de nada, de nadie, y de Trump tampoco. Pero hoy se ve como un personaje absolutamente vigente, con una enorme cantidad de gente que lo sigue. Él logró crear hasta el momento, estas cosas se pueden disolver con el paso del tiempo, logró crear un movimiento que orbita alrededor de su persona. Ayer yo mencionaba que los movimientos que no tienen un anclaje doctrinario firme dependen absolutamente de la persona. El anclaje doctrinario del movimiento de los republicanos es relativamente, digamos, consistente, pero el movimiento de Trump va más allá de eso, pero por lo mismo depende en forma mucho más importante que de cualquier sistema de ideas que el propio Trump pueda pronunciar, que muchas veces lo que puede pronunciar son más bien proclama, ¿no? Como "hagamos América grande de nuevo", eso no es un programa, es una frase de campaña. Entonces, todo depende mucho de él, todo depende de su salud, de su fuerza, de su vitalidad y de, naturalmente, de los que lo rodean, de cuál va a ser la conducta del Partido Republicano con él. Él claramente no tiene la más mínima intención de fundar un movimiento independiente del Partido Republicano. En Estados Unidos es muy difícil lograr algo fuera de estos dos vectores, o los demócratas o los republicanos. Tal vez eso también va a cambiar, pero por el momento, hoy, ahora, marzo del 2021, no es cuestión de desechar a un partido y decir "voy a crear uno nuevo, voy a inventar un partido". Les cantó las claras a los republicanos, hizo reproches no muy indirectos acerca de que hay algunos que lo apuñalaron por la espalda, o que se debilitaron, que se entregaron a los demócratas. Les hizo recordar a varios de ellos de que llegaron a ser elegidos, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes, por su aval personal, de Trump. Les dio tareas, les dijo que hay que ser más guerrero, que hay que simplemente poner barreras defensivas contra todos los proyectos que para Trump dislocan la vida de Estados Unidos y que tiene en su carpeta el señor Biden y su gente. Fuera de eso, enumeró prácticamente todas las iniciativas, las muchas iniciativas que ya ha puesto en acción el señor Biden y su gobierno, las demolió una por una. O sea, si las demolió efectivamente o no, es cuestión, es un juicio que tienen que hacer ustedes. Si no las demolió, intentó demolerlas, todas ellas. Considera a Trump, como consideran prácticamente la gran mayoría de los republicanos y de la gente que sigue a Trump, que las iniciativas de Biden son francamente una locura, son delirantes. Las examinó algunas de ellas, por ejemplo, con la relación de Estados Unidos con Irán. Irán, ustedes saben, se está enriqueciendo uranio, ha pasado etapas cada vez de mayor enriquecimiento, lo que le permitiría fabricar armas nucleares, y aparentemente el gobierno de Biden estaría dispuesto a levantar todas las sanciones que le impuso Irán para conversar, con lo cual dice con razón Trump, es como quitarse uno mismo los instrumentos que tiene para un diálogo. ¿Qué clase de diálogo es ese en que uno llega sin nada, sin ningún leverage, dicen los norteamericanos, sin ninguna palanca, sin ninguna as bajo la manga, sin nada? Le parece también una locura lo que se está haciendo con los inmigrantes, que se va a dejar entrar a millones, que ni siquiera son escrutinizados a ver si son personas decentes o son, como ocurre muchas veces, delincuentes. Y así sucesivamente. Y como les digo, prácticamente, por lo menos ahora, quizás en una semana más, en un mes o en un año las cosas cambien, uno podría decir que él está anunciando que no se va a quedar tranquilo en su casa y que va a luchar por una futura reelección. ¿Qué va a resultar de esto? Bueno, uno ve en Trump un personaje político tremendamente potente. Le guste usted o no, Trump es un tipo potente, poderoso. Llámelo demagogo si quiere, populista, ultraderechista, fascista, potente. El tipo es potente. Al lado de él, y esto no es una observación derivada de alguna postura política mía, no, es cuestión de ver los videos, ver las apariciones de estos personajes. Al lado de él, Biden parece no solo un abuelito, sino que un abuelito que se le está ya aprontando para llevar a la casa de reposo. Un hombre que notoriamente se le olvidan las cosas, incluso las que le están en ese mismo momento soplando en el oído con estos micrófonos chiquititos que se llaman muelas en el mundo de la televisión, donde hay un tipo que siempre está recitándole al que la tiene puesta lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, recordándole cosas. Aún así, el hombre se olvida, le tiene problemas, no sabe para qué lado caminar. Es un hombre, francamente, que está debilitado intelectualmente, cansado, es un hombre bastante mayor. No vamos a decir que está, digamos, con una pata en la tumba y el otro en una cáscara de plátano, pero es un hombre agotado. Es un hombre que incluso en sus mejores tiempos, cuando era joven, cuando tenía energía, nunca hizo nada notable. Nunca fue un político importante. Era un hombre bien mediano, bien average. Y ahora es un hombre average, como le pasa a todos los aves cuando decaen, que se pone menos que eso, se pone más lento, se le olvidan las cosas. Uno nota, sospecha, está casi seguro, de que todas las iniciativas que ha firmado ahora, en muchos casos no sabía lo que estaba firmando. O sabía lo que estaba firmando, pero se las ha impuesto alguno de los grupos de las distintas camarillas que están en el movimiento demócrata. Que hay un montón de grupos, con cada cual con su agenda, que los ambientalistas, que los que quieren terminar con el uso del petróleo, que los que quieren terminar con el fracking, los que quieren terminar cosas más que los que quieren empezar cosas. Al lado de él, Biden, que además es mayor que Trump y que está débil ahora, hoy, bueno, Trump parece una locomotora. Pero por supuesto, vuelvo a insistir, 4 años es mucho tiempo hoy en día, en 4 años más, aunque Trump se mantenga bien, que es posible por el tipo de estructura que tiene, el tipo de temperamento, el tipo es un hombre energético, pero puede darle un patatú, puede debilitarse, puede cansarse, o más esperable todavía es que las condiciones sociopolíticas de Estados Unidos degraden el poder de su clientela política, que la vayan disolviendo, que la vayan evaporando poco a poco, y que finalmente lo que a veces ocurre, lo que a menudo ocurre, es que esta persona que tenía detrás una masa que lo seguía, una masa que lo adoraba literalmente, porque hay mucho de idolatría con Trump, se desaparezca, se vaya, se cansan, pierden la fe en el ídolo, cosa que suele ocurrir en la misma medida, en el mismo grado en que se idoliza a alguien, se está dispuesto a después a tirarlo a, digamos, a las pirañas. No podemos decir lo que va a ocurrir, pero en este momento el hombre es un factor político vigente, importante en la política norteamericana. Respecto a la política nacional ahora, quizás ustedes recuerden que cuando, después que se votó el segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP, de las asociaciones de fondos previsionales, algunas personas, entre ellas la señora Rincón, candidata de la Falange, de la Democracia Cristiana, dijo que le dijo, pero abundantemente, que le parecía el colmo y la irresponsabilidad que se estuviera pensando en un tercer retiro, que simplemente hay mucha gente que ya no tenía nada que retirar porque ya no les quedaba un peso, que esto era desvestir un santo para vestir otro, que la cosa era inviable, impracticable, irresponsable, etc. Pero ahora es candidata. La señora Rincón es ahora candidata. Y lo primero que tienen que hacer los candidatos es prometer, ofrecer, aparecer como los donantes de algo, aunque no sean realmente los propietarios lo que están donando. Y desde luego nunca ponerse en contra de lo que podríamos llamar el primer instinto, el primer movimiento del alma del pueblo común y corriente, que quiere tener en la mano algo sin pensar en el mañana. Entonces ahora la señora Rincón, abanderada de la Democracia Cristiana, ya cambió su posición y dijo respecto al tercer retiro que lo va a respaldar. ¡Lo vamos a aprobar! Dijo como si fuera cosa de ella. ¡Lo vamos a aprobar! ¿Eh? Dijo además, como justificación, las familias, estoy citando textual, las familias lo están pasando pésimo y han enfrentado la crisis solo con sus ahorros. Con lo cual la señora Rincón demuestra no solo que se da vuelta la chaqueta según las circunstancias, sino que es mentirosa o tiene muy mala memoria. O sea, parece que se le olvidó todos los muchos, yo no sé cuántos son ya, 6 o 10 proyectos, iniciativas que se tuvieron que votar, de que debiera acordarse, ¿no?, la señora Rincón en el Congreso, los distintos proyectos que implementó el gobierno para ayudar a la gente en las más diversas circunstancias. Usted quizás podrá considerar que no fue suficiente. Siempre se puede decir que es insuficiente. Pero decir de que las familias tuvieron que enfrentar la crisis solo con sus ahorros es una mentira. Es una mentira descarada. La señora Rincón ha demostrado que no tiene palabra, que no tiene juicio personal y que es mentirosa o muy olvidadiza. No sé cuál de las dos cosas es peor. ¿Cómo es posible, si ella como senadora ha tenido que ver llegar a su escritorio los proyectos, los distintos proyectos que ha presentado el gobierno y que se han discutido en la sala? Quizás ella misma, no recuerdo exactamente, se ha referido a alguno de esos proyectos de una forma o de otra, que había que dar más o lo que fuere. Y ahora dice de que las familias han tenido que enfrentar esto solo con sus ahorros. No dijo algunas familias que no han recibido ayuda, sino que dijo las familias, o sea, las familias chilenas. Esa es la clase de mentiras, la clase de imposturas, la clase de volteretas, de vueltas de chaqueta, que hacen de la política algo tan repelente, tan bajo, tan penca. Porque lamentablemente, las personas que están en este juego, en esta actividad profesional que es la política, tienen como referente no la verdad, no lo que es responsable, no lo que es factible, sino que el votante. El votante. Entonces la pregunta para ellos es no qué es lo que le conviene al país, y incluyendo en eso, por supuesto, a los habitantes del país, lo cual incluye a sus votantes en última instancia, sino que qué es lo que me conviene a mí para obtener más puntos de rating con la gente y ayudarme a las elecciones que vengan mañana, pasado, cuando sea. Tener mejor imagen. Ese es el criterio del político, del demagogo, que ya lo pintó y lo describió Aristóteles, lo describió Platón, porque esto es viejo, ni siquiera han inventado algo nuevo los políticos nuestros. Son tan mentirosos, tan irresponsables y tan cantinfleros como los políticos demagogos de la Atenas de la época de Pericles, más o menos. Solo que son más ignorantes probablemente. Así es que he ahí la seriedad y el amor a la verdad de la señora candidata Rincón, pues. Vamos a probarlo ahora. El tercer retiro. Se le olvidó lo que ella misma dijo, que hay mucha gente que no tiene nada que retirar, pero no importa. No importa. Nunca aparecer negándole algo al pueblo, aunque ese pueblo en realidad no tenga nada que retirar y nada que recibir. Estos son los políticos. Los políticos mediocres, los políticos cortos de vista, los políticos de inteligencia a lo más mediana, pero con una ambición desmesurada, en eso sí que abundan y sobrepasan todos los promedios. Esta es la clase de personas que pretenden llegar a la presidencia de la República. La señora Rincón, yo alguna vez me he referido a ella, no muchas veces, porque no es una gran protagonista de la historia política de este país, ¿no? Alguna vez creo que he dicho que la encuentro buena moza, que por lo menos la encontraba, no sé cómo está ahora. Ahora uno ya no puede ver a nadie porque están todos con la mordaza en la cara. Pero yo no veo qué otro mérito parece tener, porque esto lo encuentro el colmo. O sea, yo no sé siquiera si tiene sentido hablar de que algo es el colmo hoy en día en la política chilena. Porque, como dicen para otras instancias, parece que impera aquí, en la política, una nueva normalidad. O sea, un nuevo nivel rasca de política rasca. Permítanme ahora pasar a mi primer bloque, estimados amigos, que lo comienzo con Autopass, la manera más rápida de transferir un vehículo sin hacer 20.000 colas en otras tantas ventanillas. Usted entra a autopass.cl, le explica qué es lo que quiere transferir, la compra-venta, etcétera, los datos necesarios. Ellos hacen todo el ventanilleo y usted solo tiene que ir finalmente, cuando está todo listo, a la notaría por 5 minutos o menos a firmar y se acabó. Autopass.cl. Y para tener una buena reserva financiera, intocable por los vaivenes de la bolsa, de la economía mundial, compreoro.cl es el sitio que usted tiene que... compreoro.cl, que tiene que visitar para comprar o estos lingotitos, ahora se los muestro, oro puro, 99,9%. Aquí hay una cantidad bastante interesante de dinero. Van a notar que si usted compra varias de estas pepitas, usted puede tener literalmente en su bolsillo el pantalón una fortuna. O en su chauchera, señora. Las señoras que usan chauchera. Una cosa como el oro, válida, valiosa, valorada y aceptada en todas partes del mundo y en cualquier época. Y usted puede comprar un lingote. Miren qué bonito es. De plata pura. 99,9% de pureza. Esto vale más o menos un palo. Esto es un poquito más pesado para llevar en el bolsillo, pero en cualquier caso usted los puede guardar donde le parezca, en una caja fuerte, en un banco, en una caja de seguridad, y es también una reserva financiera intocable por los vaivenes de la economía mundial. Y cuando es tocada es para arriba, porque precisamente cuando la economía virtual, llamémosla así, la economía de billetes, de valores así abstractos, está con problemas, es cuando estas cosas se valorizan más. Cada uno de estos productos viene con un certificado de garantía de lo que está usted adquiriendo. Y terminando este primer bloque, les recuerdo, amigos, el detergente Lavo Club en su variante para la ropa y para la loza. Ya conocen las virtudes del detergente para la ropa, que viene en un envase muy grande de 10 litros, que es hipoalergénico, que es biodegradable, que se lo llevan y se lo reponen en la casa todo el tiempo. Lo mismo el detergente para la loza. Tres variantes distintas, envases de 3 litros, duran mucho tiempo. O sea, todas las ventajas habidas por haber con Lavo Club. Póngase en contacto con ellos y resuelve el tema de los detergentes de la mejor manera posible. La Corte Suprema, por intermedio en la presentación que hacen todos los años, etcétera, por intermedio de su presidente, don Guillermo Silva, después de una serie de consideraciones, dijo que en Chile existe el Estado de Derecho. Esta situación excepcional, se refiere a las situaciones excepcionales en la pandemia, en la insurrección llamada estallido social, todas esas cosas, ha podido ser manejada, dijo, merced a una estructura republicana robusta. No deja de ser irónico que en los mismos momentos, o a horas de distancia más para atrás o para adelante, en que el señor Silva nos decía que en Chile existe el Estado de Derecho, en distintas situaciones policiales han resultado 3 niños muertos en baleos. Lo cual dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el Estado de Derecho? Tiene mucho que ver, como lo vamos a explicar de inmediato. Parece ser que el señor Silva, y quizás no solo él, sino que muchos, que se dejan llevar por lo que ven todos los días, parece ser que el señor Silva, que seguramente no se mueve mucho de su oficina en la Corte Suprema, ve todos los días que las cosas funcionan a su alrededor, que entran y salen legajos de otras tantas causas, de divorcio, qué sé yo, apelaciones, todo el tejemaneje legal de los casos civiles, normalmente uno que otro penal, que llegan a la Corte Suprema, litigios entre empresas, todo lo que podríamos llamar el aspecto convencional y administrativo de la justicia, está funcionando, por supuesto. Funcionan las notarías, los abogados aceptan pega, hay alegato, pero eso, siendo importante, no es el corazón del Estado de Derecho, señor Silva. Usted, yo creo que lo sabe perfectamente. El Estado de Derecho, uno dice que en una república rige el Estado de Derecho, cuando masivamente la población acepta y respeta las normas. 2, cuando la fuerza pública es capaz de actuar eficientemente por presencia o por acción. Y por lo tanto, cuando el delito, que siempre va a existir, está operando en un nivel reducido, llamémoslo aceptable. Cuando empiezan a ocurrir situaciones como las que vemos en nuestras calles, en nuestras ciudades, en que todos los días ya hay asesinatos, en que ahora se están muriendo niños alcanzados en baleos, cuando los narcotraficantes celebran sus fiestas a balazo limpio y hacen caravanas para llevar al cementerio sus caídos en sus combates luchando por los territorios de la droga, cuando tenemos una región completa del país en manos de un organismo político-militar como la CAM, ¿cómo se puede hablar de que Chile rige el Estado de Derecho, señor Silva? Si ahí está el centro de gravedad del Estado de Derecho. En un Estado de Derecho no hay grupos paramilitares haciendo lo que se les da la real gana. Si llegan a existir, están siendo combatidos, están siendo arrinconados, están siendo aniquilados en última instancia. En un Estado de Derecho, el crimen se mantiene dentro de ciertas cotas cuantitativas y cualitativas. No crecen ni cuantitativa ni cualitativamente, como ahora en que estamos viendo a sicarios matando gente por encargo y todas las situaciones que estamos viendo últimamente. Eso no es Estado de Derecho. Eso es un Estado en el cual el derecho, que implica el respeto a las normas, la obediencia a las normas y el funcionamiento eficaz de la fuerza pública, se ha deteriorado gravemente. ¿Cómo puede decir que ha podido ser manejado? ¿Quién lo ha manejado, señor Silva? ¿Usted? ¿Desde su oficina en la Corte Suprema, revisando legajos de causas entre empresas, alegato de causas millonarias o de alguna apelación que llegó de algún lado? Y en TV entrar y salir a los funcionarios ahí de la Corte, en el edificio donde está la Corte Suprema, y vi que funcionan y que hay gente tecleando máquinas, y le parece que eso significa que se está manejando la situación. No, pues. Eso significa nomás que la parte administrativa y convencional de la justicia, así como la parte administrativa y convencional del Estado, del Ejecutivo, funcionan. Pero eso no es ninguna gracia. Para información suya, señor Silva, en Alemania, el año 45, a semanas de que ya cayera el último reducto del imperio de los mil años alemán, del Reich de los mil años, último reducto que se reducía a Berlín, a la ciudad de Berlín y un poco los alrededores. Aún en esos momentos, bajo el bombardeo de la artillería soviética, los empleados iban a las oficinas, ¿sabía usted? Como por efecto de un mecanismo automático, de un instinto, de un reflejo condicionado. No había otra cosa que hacer, iban a sus oficinas. Entonces, claro, la gente va a sus oficinas en la Corte Suprema y ahí entran y salen legajos. Pero eso no equivale a decir de que en Chile existe el Estado de Derecho. La existencia del Estado de Derecho depende de cosas más importantes que los procesos administrativos comunes y corrientes derivados de causas comunes y corrientes que se han ventilado en otros juzgados, en otros niveles de la justicia. El gran problema de Chile es que el Estado de Derecho ha dejado de existir como debiera existir. Porque lamentablemente el Estado de Derecho es en blanco y negro. O existe o no existe. Yo creo que en Chile, en este momento, en todos los sentidos de la palabra, realmente no existe el Estado de Derecho. Y lo vemos incluso en las costumbres de la gente común y corriente que no son delincuentes. Hasta en las cosas más elementales que antes, casi por un automatismo, sin necesidad de estar viendo un carabinero en la esquina, la gente cumplía con las normas. Ahora hay una creciente tendencia a pasárselas por el forro de los pantalones, y usted lo ve, señor Silva, como ejemplo, lo que está sucediendo con las famosas restricciones, las cuarentenas, las fiestas que se realizan igual. Acaban de pillar una fiesta de 18 personas y por supuesto quedaron todas libres, todas sin, no les pasó absolutamente nada, y a una creo que la van a joder un poquito más, el organizador, los demás se fueron muertos en la risa para su casa. Para que salga a la calle después el toque queda, señora, a ver cuánta gente anda todavía dándose vuelta. No hay respeto por la ley, ni en las cosas pequeñas ni en las grandes. Hay un desprecio por la ley incluso. Hay un desprecio por la administración de la ley. Hay un desprecio por la política, por las instituciones. Entonces, ¿cómo hablar de que existe el Estado de Derecho? No, no existe el Estado de Derecho, señor. No existe una estructura republicana robusta. Existía, ya no. El Estado de Derecho no es el papeleo que se ventila en las oficinas de la Corte Suprema, señor Silva. Salga de repente su oficina, en un auto blindado si quiere, dése una vuelta por las calles, vaya a barrios que usted probablemente nunca en su vida ha puesto un pie en Santiago o en cualquier otra ciudad del país, dése una vueltecita, hable con carabineros, vaya el viernes a los lugares donde se manifiestan los vándalos ya, digamos, de fin de semana. Revise las estadísticas policiales, usted las debiera seguramente recibir, supongo. Vea todos los casos que se están produciendo. El aumento cuantitativo y cualitativo del crimen. El aumento del narcotráfico. El apoderamiento de una zona completa de Chile por una organización político-militar. Y después venga a hablarnos del Estado de Derecho, que se mantiene. No, señor, dame tu fortaleza, como decía mi abuela. Permítanme mi segundo bloque con inviertaenusa.cl. Si usted quiere invertir, fuera de tener esta reserva en oro o en plata, es bueno también hacer otras cosas. No hay que nunca usar una sola estrategia en estas materias. Hay que diversificar las estrategias y las tácticas. Y una buena estrategia es invertir en Estados Unidos. Estuve viendo algunos datos, unos artículos que vi en la internet sobre el crecimiento que se espera este año en la economía norteamericana, que va a ser muy fuerte. Bueno, si usted quiere invertir allá y no sabe cómo, entre a inviertaenusa.cl. Ellos no solamente saben cómo se hace, sino que además tienen montones de ofertas. Tienen un tremendo cartapacio con ofertas para invertir en 3.500 franquicias que están a su disposición y cientos y cientos, si no miles, de negocios inmobiliarios potenciales, compra o arriendo de terreno, de casa, de departamento, lo que sea. Hasta de playa. ¿Se acuerdan? En un momento dado se fueron muy rápido. Inviertaenusa.cl además le garantiza a usted el abrirle en 2 semanas una cuenta corriente o varias, si usted quiere en Estados Unidos, en distintos bancos, y si quiere irse allá a trabajar su dinero, llegado el caso, hay gente que lo está haciendo, lamentablemente se está yendo más y más y más gente a este país. Ahora incluso en las vacaciones me enteré de varias personas más que parten con su negocio, con su plata. hablen con la gente que maneja inversiones, qué es lo que les pueden contar. Bueno, si piensa hacerlo, le consiguen una visa de residencia. Y para rápidos trámites notariales que suelen ser muy lentos, muy pesados, muy fatigosos, y ahora más lentos todavía porque no pueden acumularse 50 personas dentro de una sala, recurra a notariospress.cl. Se elimina todos esos problemas. Prácticamente toda la diligencia usted la cumple en su computador. La información llega a la empresa notariospress.cl. Ellos manejan todo el asunto. Al final usted tiene que ir a la notaría por unos pocos minutos a firmar. Yo lo he comprobado ya dos veces y así funciona. Notariospress.cl. Y para terminar este bloque, Hey, el mejor corredor de Chile. Y tanto es así que tiene, me decía, está casi llegando al límite de lo que puede aceptar como encargo para hacerlo como le gusta hacerlo él, rápido y bien, y no simplemente recibir y recibir y recibir y después no hacer nada. Así que, pero todavía le queda un margen. Si usted quiere vender rápido, si usted quiere vender, en definitiva, póngase en contacto con Hey. Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile. El ministro de la Salud, el señor París, se ha referido al aumento de casos que, una vez más, que en tal región, que en tal otra, que aumentaron los contagios, que aumentaron los esto, que aumentaron los demás allá. Dice que esto no es ninguna sorpresa, lo hemos dicho 100 veces, nosotros también aquí lo hemos dicho 1000 veces. Que este es un ciclo en que en un momento dado aumentan los contagios, los enfermos, etcétera, entonces se toman medidas más drásticas que se obedecen a media en Chile, como ya hemos dicho, porque la gente no está cada vez menos dispuesta a aceptar las normas. Entonces, como la gente se relaja, después de una pequeña bajada, porque hay algunas personas que sí siguen las normas todavía, entonces hay una bajada, pero como hay una bajada y todo, empieza alguno a cantar victoria, vuelven a relajarse las cosas y vuelve a subir. En esto nos hemos llevado todo el año. Vean ustedes la información, dense en el trabajo de ver semana a semana la información de los diarios y vayan viendo la estadística o vean las estadísticas finales en una curva. Es esto, es una onda. No perfecta, no regular, no es una onda de radio, siempre con la misma amplitud, la misma frecuencia. No, de repente es más grande la subida, de repente es más corta el plazo de bajada, después sube un poco menos, sube un poco más. Es irregular, pero es una onda. Deriva de esta interacción entre las medidas que se toman para disminuir los contagios, los enfermos, etcétera, y la pérdida de paciencia o la desobediencia civil, etcétera. El relajamiento, que llegó la fiesta, que el año nuevo, que la cacha el spa, la fiesta, vuelve a subir, entonces vuelven a las medidas. Aquí, por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa. Ñuñoa era una de las comunas que se estaba, digamos, portando bien, pero por lo mismo la gente se relajó. Y ahora Ñuñoa, a partir de este jueves, retrocede a la etapa de transición. Un poco más y volvemos a la cuarentena. ¿Por qué? Porque volvieron a aumentar los contagios. Por lo mismo. Esto va a ser así hasta que haya una masa crítica de vacunados. Afortunadamente ya hay más de 3 millones de personas. Es una muy buena cifra. Creo que este es el tercer país del mundo en que tiene el tercer país con el más alto porcentaje de gente que ya ha recibido por lo menos la primera dosis. La primera dosis. Junto con esto, yo creo que es una buena noticia decir de que un 30%, según el Ministerio de Educación, de los colegios han abierto con todas las medidas de seguridad y por haber. Yo creo que es bueno que nos vayamos recuperando las actividades. Ya no voy a hacer de nuevo el análisis de siempre de que las enfermedades, las pestes, las epidemias se tienen que enfrentar de la mejor manera posible, pero que no una de esas maneras posibles no es parar un país, porque eso es un remedio peor que la enfermedad, que hay que aceptar que hay contagio, que hay que aceptar que se enferma gente, porque se reúnen, porque van a clase o porque van a trabajar, obviamente. Si nos quedáramos todos encerrados en una pieza, no se contagia a nadie, pero eso es imposible. Van a haber contagio, hay un costo, pero es un costo que hay que asumirlo. Si alguien tácitamente, inconscientemente está pensando que la situación se normaliza cuando ya no hay ningún problema, ningún riesgo, está viviendo en un mundo absolutamente fantasía. Me parece bien que empiecen a abrir los colegios. Ya los cabros han estado demasiado tiempo Y hoy en día eso es peor, porque en las familias no hay disciplina prácticamente en las familias, los cabros hacen lo que se les da la gana. Es preferible que estén en una sala de clase. No van a contagiarse más de lo que se podrían contagiar en la casa, o lo que se podrían contagiar en la calle, en el molo, con los amigotes, en alguna cosa. En alguna fiestoca, por ejemplo. Yo no encuentro una muy buena noticia que empiecen los colegios a abrir. Si tenemos que volver a la normalidad, y digo, e insisto, no va a haber para estos niños más riesgo del que están de todas maneras encarando en otros ámbitos. Porque estos niños no los sacaron de un refrigerador o de un ropero para llevarlos a clase. Estaban moviéndose, ¿no es así? Y a propósito de recuperación, quiero hablarles un poco del tema de la recuperación económica, tal como viene o podría venir. Pero antes de eso les quiero recordar KM Millas, para los que quieren convertir las millas acumuladas en plata en vez de esperar eternamente que se sigan acumulando, cosa que no ocurre porque las empresas aéreas eliminan en un momento dado que uno no conoce las millas acumuladas y usted se queda en cero. Entra a kmmillas.cl y conviértalas en dinero. Les recuerdo además a los señores empresarios que este es el momento de poner su empresa en el máximo de eficiencia para que no solo se recupere, sino que incluso pueda obtener ventajas competitivas en el periodo que se está iniciando ya en Chile y en el resto del mundo también, que es la recuperación económica. Para eso les sugiero que se ponga en manos de Controller para que esa empresa haga un scan de cómo está funcionando su gestión y le dé de inmediato las recetas para eliminar los problemas que muchas veces ni se notan, no están a la vista, pero producen efectos que uno a lo mejor cree que es lo normal, y sin embargo no es normal. No es normal funcionar a medio morir saltando. Solo que a veces uno se acostumbra a vivir a medio morir saltando. Eso es muy malo. Controller, estimados amigos. Para aprender inglés, entrena inglés online. Entrenainglés.cl. Entre ahí y contrate un curso online. Son realmente buenos. Lo sé, porque he seguido cursos online de otros idiomas. Y créanme que se aprende 10 veces más rápido y mejor online. Queda, es como grabado a fuego el aprendizaje de idiomas. Entrena inglés online. Y el ajedrez está todavía disponible, amigos. Los cursos están todavía disponibles. En la caja de ajedrez está disponible. El reloj digital está disponible. Todo esto en espacioajedrez.com. No olvide lo que les he dicho sobre los beneficios del ajedrez, especialmente para los niños, pero también para los adultos. A nosotros ya no nos van a formar, pero podemos evitar deformarnos al menos. Perder nuestras capacidades y convertirnos en alguien que no sabe si está subiendo o bajando la escala. Y no estoy bromeando. Es importante mantener un ejercicio permanente del intelecto y el ajedrez es un excelente ejercicio porque además es entretenido, es un juego. O sea, aquí no se trata de agarrar un texto de matemática, como hace vuestro servidor de vez en cuando, y sacar problemas. Es medio latero, a menos que a uno le guste mucho la matemática. El ajedrez es un juego entretenido y usted le saca punta a sus poderes mentales. Y si tiene problemas legales, civiles, les sugiero que entren a salinasyojeda.cl, un buffet de excelencia en materia de casos civiles. Tienen un tremendo éxito, tienen una tremenda estadística. No es que ganen todos los casos, es imposible. Digamos, habrían hecho una, Netflix habría hecho una serial de Salinas y Ojeda, pero tienen muy buen nivel de éxito, un muy buen rating, porque se especializan en el derecho civil. Salinasyojeda.cl. Si usted tiene problemas por un divorcio, usted sabe lo que son esas cosas, o una disputa por herencia o cualquier otra situación, Salinas y Ojeda. La recuperación económica, les dije en antes que en Estados Unidos se estaba investigando, se esperaba para este año como mínimo un 6%, que es mucho, claro, 6% comparado con la situación. Fíjense que en unos meses, esto durante la administración Trump, al que ahora lo culpan de que no hizo nada, ninguna cosa, bueno, se recuperaron 10 millones de empleos. Todavía queda mucha gente sin empleo en Estados Unidos, por supuesto, y hay investigaciones que están viendo qué va a pasar con estas personas, cuánto se van a demorar, por ejemplo, la gente de aquí, igual en Chile, del sector servicio, hotelería, entretención, cine, teatro, todas esas personas han tenido problemas serios, pero se va a recuperar, y se van a recuperar muy rápido, porque lo primero que la gente va a querer cuando se restituye un poco más la normalidad es divertirse, y van a ir a los restaurantes, van a ir a los hoteles, van a ir a los espectáculos, van a ir a los cines, van a ir a ver a los humoristas, van a ir a ver a la Rosala, van a ver todas esas cosas. Se va a recuperar. En Estados Unidos se está esperando una tremenda recuperación económica, Y yo diría que en Chile va a pasar lo mismo, a pesar de que el último número de IMASEC para enero no fue muy bueno. ¿Cómo iba a ser muy bueno si enero estábamos en un periodo difícil otra vez con la pandemia? Es un periodo de vacaciones, hay un montón de razones adicionales. Pero aún así, la actividad económica, como dicen los especialistas, está cobrando vuelo. De repente la tasa de aceleración puede ser menor. En vez de acelerar 10 metros por segundo al cuadrado, 8 metros por segundo al cuadrado. Pero está acelerando. Se va a recuperar la economía. Y por eso que yo insisto en que las personas que tienen la sensación que sus pegas particulares no se van a recuperar. Bueno, este es el momento, por la fuerza de la necesidad y la necesidad de la fuerza, de reciclarse, y ahora en serio, no meramente yendo a un seminario sobre el reciclaje y sobre la reinvención y todas esas payasadas, ¿no es cierto?, de las cuales hay gente que se ha hecho rica haciendo discursos sobre eso. No, ahora hay que tomarlo en serio. Recíclese. Yo, que soy un viejo de mierda, me reciclé, obligado por las circunstancias, por supuesto, pero me reciclé. Si usted está obligado por las circunstancias, vea cómo se recicla. Si ya no va a poder trabajar a lo mejor como empleado en tal o cual empresa, genere su propia actividad. Si no puede generar su propia actividad, busque empleo en otras actividades, haciendo valer sus talentos, conocimientos, energías o ganas para otras actividades que antes las miraba como una cosa lejana. Actívese, no espere, muy a la chilena por lo demás, no espere sentado que venga la autoridad a darle bono, que vengan las autoridades a conseguirle pega, que las autoridades vayan a tocarle el timbre para darle trabajo en un ministerio. No. Activémonos un poco. Los chilenos tenemos el poto de plomo. Activémonos un poco y busquemos oportunidades. Yo creo que conté hace muchos programas atrás, cuando esta cosa empezaba, que unas personas de todas las personas de mi barrio que tenían los empleos más distintos y que los perdieron, ¿cómo se inventaron nuevas cosas que le sirvieron para capear la tormenta? Aquí había unas personas en este barrio, no sé exactamente dónde viven, pero cerca de mi casa, aparentemente. Eran profesionales en el área de las comunicaciones. Y en vista que no tuvieron más pega ahí, no sé cómo fue la cosa, pero no la tuvieron, se dedicaron a producir tragos, a producir, y hicieron publicidad, y se movieron, y usaron la internet, y pegaron papelitos, y obtuvieron una clientela. Yo fui uno de esos clientes, y uno ordenaba que te llevaran a la casa una botella de un rico pisco sour, y en otra oportunidad se perfeccionaron y sacaron otros tragos, y sobrevivieron. Yo no sé si están todavía en lo mismo, parece que no volvieron a su actividad anterior, pero, por lo menos durante unos meses, salieron adelante con eso. Hay otros que se dedicaron a fabricar pan, y les fue bien, por lo menos sobrevivieron. Hay otros que instalaron empresas. Hay otros que eran empleados en la notaría o no sé dónde y se convirtieron en choferes en estas empresas que distribuyen y que se han multiplicado. Que van a las casas con los paquetes, lo que uno compra ahora por internet. Aviven el seso y despierten, amigos míos. Denme un segundo. No la tengo aquí. No alcanzo a llegar. Pero sí se los puedo mencionar porque va a aparecer el mono a mi izquierda. El vino Lof. Estimados, un exquisito vino hecho pensando en la calidad y no en la cantidad. Por lo tanto, producen una cantidad limitada todos los años. La cosecha llega al momento en que se termine. No pueden fabricar vino. Hay que esperar la próxima cosecha. Así que si usted quiere probar un vino rico, como es el Lof, encargue ahora. Tienen varias variedades, todas ellas son muy buenas, yo los he probado todos, los varietales de esta viña. La única condición es que usted pida una caja de 6 botellas, porque por menos no le pueden traer desde la viña a Santiago, al Paraíso, donde sea, una botella. Eso es inviable económicamente, ¿no es cierto? Una caja con 6 botellas se las va a tomar igual usted en el tiempo que le parezca conveniente, o sea, en 2-3 días, y bueno, una semana, en un mes, pero igual usted se va a tomar no una botella, sino que muchas en el curso de su vida si usted toma vino. 6 botellas en una caja es el mínimo. Y miclimo.com, ya saben, este es un sistema de climatización muy flexible que le permite a usted climatizarse al modo como usted quiera, por unos pocos minutos si lo desea, por todo el día, por la semana, dejarlo prendido todo el sistema, todo el tiempo, apagarlo, como una ampolleta. O sea, no tiene que montar todo un aparataje, una logística que consigue. Suban de la bodega la estufa parafina. Hay parafina, no, vayan a la bomba a comprar. O hay que hacer funcionar de nuevo, que es carísimo la calefacción central, si usted tiene calefacción central. O dónde está el ventilador. ¿Dónde lo dejaron? Todas esas cosas que son como toda una instalación. Esto no, usted lo tiene ya en un muro en su casa. Y usted dice, pucha, tengo un poquito de fresco. Va a hacer calor más rato, pero ahora tengo frío. En este momento, porque me levanté muy temprano, tengo frío, lo prende y está perfecto. Y luego ya no lo necesita, lo apaga. Flexibilidad. Miclimo.com, estimados amigos. Y respecto a libros, ahora les quiero mostrar un libro que me lo mandó muy amablemente el ilustrador del libro, que se llama, ay, pues hombre, ¿cómo se llama? Pereira, me parece que es, sí, Diego Jordán Pereira, eso es. Perdona, Diego, soy siempre, como ya sabes, muy malo para los nombres. Diego Jordán Pereira me mandó esta edición ilustrada por él, pues un gran ilustrador, de una de las grandes novelas de la literatura norteamericana, una novela de Scott Fitzgerald que se llama The Great Gatsby. Ustedes quizás hayan visto la película que la protagonizó, ¿cómo se llama este chicoco o hermosito? Bueno, un actor muy conocido, muy importante. Es una novela muy interesante de la vida, la psicología, el ocio, el hastío de vivir de la gente más privilegiada en los años 20, los años locos que se llamaron en Estados Unidos. Todos los personajes que aparecen aquí, gente, salvo uno que no está tanto, que es el que relata, son personas con plata, son rentistas de la vida. Y su gran problema en la vida es qué hacer con ella. Entonces, la vida se les va en intriga, en juego, en ir para acá, en ir para allá, intriga amorosa, romance, pistoletazos, de todo. El libro está muy bien hecho, ustedes pueden ver. Por supuesto, ustedes lo consiguen esto en internet. Es de Clydesdale Press, tapa dura, papel de gran calidad, con ilustraciones. No crean ustedes que por eso, porque hay ilustraciones, significa que el texto ha sido simplificado, que es un libro para niños. No, yo me consta, sé, porque conozco el libro, el texto está impecable, impecable. No hay ni una coma de más ni de menos, pero tiene este agregado de estas ilustraciones de Diego. Diego, entre paréntesis, hazme llegar a mi mail tu dirección, porque se perdió, para mandarte lo que ese libro que tú estás pidiendo. No la tengo en este momento. Muchas gracias en todo caso por este envío. Estoy releyendo esto, lo leí hace muchos años en una traducción al castellano espantosa, pero en esa época yo no sabía mucho inglés, así que no me di cuenta. Ahora me doy cuenta, ahora que lo estoy leyendo en el original. The Great Gatsby, una novela muy entretenida, que nos habla mucho acerca de ese demonio que tarde o temprano se sube a los hombros de cualquier persona que haya salido de la necesidad. El aburrimiento, el hastío, lo que antes se llamaba la acedía, el disgusto de vivir, que deriva de no haber problema, de no tener preocupaciones monetarias, de tener todo garantizado, de ser un rentista de la vida. Y todos estos personajes son rentistas de la vida, prácticamente todos. Y ahí los ve usted hirviendo a fuego lento en sus pequeñas pasiones, en sus pequeñas ambiciones o en sus grandes ambiciones a estos personajes. El Great Gatsby. Gatsby es distinto, por eso que se llama The Great Gatsby la novela. Es un personaje distinto a los otros. Es un, digamos, es un animal que pertenece a esa especie de los ricos ociosos y aburridos, pero de un nivel superior. Una gran novela. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Espero no haberlos lateado más allá del mínimo absolutamente necesario. Y nos estamos viendo mañana miércoles. Sepo. Eso sería todo. Nos vemos.